notte stai sul tetto, sopra il tetto con i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, tintarella di luna, tintarella con un latte, ti fa bianca la tua pelle.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Os acompañamos en esta hora de luna menguante, en este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. A los micros Lupe y Almu, y hoy, acompañándonos, Carmen. Carmen, incansable activista alimentaria y autocalificada como Leo Trabajada, es un ser con una gran curiosidad y de enorme nobleza, y esto queda patente en la mirada que muestra del mundo. Hoy viene a hablarnos de alimentación, de búsqueda individual a través de lo social y, cómo no, de esoterismo y de la luna. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Carmen, querías comentarnos, hablarnos de tu lucha en pro de una salud alimentaria, uno de los temas que querías abordar.
Sí, quería abordar uno de estos temas, para mí es importante. Disculpa, que creo que te he cortado.
No, comenta, sí. ¿Cómo lo haces?
Bueno, esto surge a medida que yo voy transformando mi forma de ver el mundo, ¿no? Pues empiezo a darme cuenta de que todo lo que he hecho durante un tiempo muy largo de mi vida, que es cocinar, ¿no? Me doy cuenta que hay un momento en que esto no funciona para mí, ¿no? Y no funciona porque me encuentro muy estresada, ¿no? Cocinar para grandes restaurantes, para situaciones pues típicas, ¿no?, de este sistema capitalista que nos envuelve con el estrés, pues me di cuenta un día que no duraba ni 3 meses en un sitio, ¿no? Y eso significaba que yo me alteraba mucho, ¿no? Y empecé a darme cuenta que yo tenía que cambiar algo en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí empecé a montar toda una estructura. Empecé a investigar, esto ya hace mucho, creo que fueron, te estoy hablando, hace 16, 17 años, y empecé a motivarme hacia a otro lado, ¿no? Y ese lado fue la búsqueda interior mía por una serie de encontrarme a gente, ¿no?, muy importante en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí empezar a transformar lo que yo estaba haciendo, ¿no?, que era el amor hacia la cocina, ¿no?, pero desde otro ámbito, no solamente en la creatividad ni en lo superficial, sino en algo más profundo, ¿no? Y a medida que han pasado los años, me doy cuenta, he ido uniendo pequeñas piezas, ¿no?, que se han convertido en, desde mi punto de vista, un puzzle que cada vez tiene más color, ¿no? Y eso es lo que yo estoy planteando desde hace tiempo, ¿no?
En ese proceso de búsqueda de ti misma, encontraste otra manera, ¿no?, de cocinar.
Sí.
Dices que separándote del ámbito más profesional, ¿no?
Yo estoy desaprendiendo cada día.
¿Sí?
Es mi forma de hacer cocina.
Yo que te he visto cocinar, lo haces más humano. Has humanizado el acto de cocinar.
Totalmente.
Y lo has incluido, ¿no? Está muy inmerso en el colectivo. Tú cocinas además cuando tú estás muy participativa en eventos sociales, vives en el Raval, donde hay una lucha social importante. Y lo has incluido ahí también.
Sí, es como, yo siempre me refiero a Walter Benjamin en este punto, ¿no? Quien no cambia un ápice de su vida, perdón, lo he dicho mal, creo que es, Walter Benjamin decía, quien no cambia un ápice en su vida cotidiana tiene un cáncer en la boca, ¿no? Entonces, creo que en realidad lo que debemos hacer, creo todos, ¿no? Pues desde mi punto de vista, es llevar a toda tu cotidianidad a la transformación social, ¿no? O sea, desde lo individual, intentar transformar la sociedad siempre desde lo individual y con el colectivo, ¿no? Entonces, no sé, yo he descubierto una manera de vivir en la que me encuentro muy a gusto, ¿no? Y es eso, ¿no? Es el día a día para mí es como algo muy revelador, ¿no? Me levanto por las mañanas y a pesar de que hay mil cosas que hay que hacer, ¿no? Pues me levanto con ganas, ¿no? Sin ningún tipo de...
Lupe. ¿Sí?
Bueno, yo quería preguntarte, entre esta satisfacción que sientes ahora con la transformación que estás llevando a cabo con la comida y tu vida anterior, como que empezaste con la pastelería, ¿no?
No, empecé con la cocina, luego continué con la pastelería profesional. Sí. Pero llevo muchos años desaprendiendo todo eso. La verdad es que critico bastante las maneras.
¿Cómo te sentías en aquel momento? ¿Cuál es la diferencia que crees que has encontrado?
La diferencia principalmente es que el estrés no existe de la misma manera. Uh-huh. La vorágine o la necesidad de hacer cosas o las ganas de poder transformar mi vida cotidiana con la del resto de las personas se ha convertido en una necesidad vital. Antes era todo lo contrario, ¿no? Era una obligación levantarse por las mañanas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy he dado una clase con unos alumnos. Bueno, yo normalmente doy clases en varios sitios. Uno en mi espacio, en Casa Carmela, que no quiero hacer publicidad, pero mi espacio se llama así. Y normalmente doy clases ahí a gente del colectivo de Radio Nicosia. Estoy trabajando con antipsiquiatría, ¿no? Y alimentación. Y realmente llevamos 5 años. Y no solamente con ese grupo, sino con otros grupos, ¿no? Y me doy cuenta que cada vez aprendo más, ¿no? Y aprendo más a entender las realidades de los demás, ¿no? Y a partir de ahí a investigar y a transformar, ¿no? Y realmente hay mucho trabajo por hacer. De hecho, una de las cosas que yo cada vez veo más claras es que en este mundo tan árido, en un mundo en el que el individualismo impera y el colectivismo cada vez está más inmerso en algo que cuesta sacar, ¿no? A pesar de que estemos en Barcelona y hay mucho movimiento social, si miramos en los extrarradios o en provincias, las situaciones hay menos movimiento social, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso y trabajar desde los ámbitos de la cotidianidad. Y creo que la alimentación es básico. Entonces, si todos pudiésemos transformar esa política, ¿no?, diaria en la cotidianidad, que es que comemos 3 veces al día, ¿no?, y transformásemos eso, yo creo que habría un cambio. Pero claro, para eso se necesita mucho tiempo, ¿no?, y mucho trabajo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está trabajando en eso. Somos muchos los que estamos haciendo un trabajo personal y colectivo con respecto a la alimentación. Pero yo cada vez lo hago más hincapié, ¿no? Que es importante, ¿no?, transformar eso.
Comentabas que das clases a colectivos dentro de Radio Nicosia. Por ejemplo, sé que también trabajas con otro tipo de... Bueno, con otras asociaciones.
Sí.
Con gente de diversas edades.
Con Sarau también.
Sí. ¿Cómo fue el abordaje de la alimentación, o sea, de trabajar la alimentación como una perspectiva terapéutica o no? A lo mejor no tienes esa concepción. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo descubres?
Empezamos sobre todo sin rigideces. Porque claro, el mundo de la alimentación, bueno, mucha gente puede estar pensando, ¡guau!, otra pesada más de la nutrición y rigidez, ¿no? Porque sí que existe mucha rigidez dentro de la alimentación ecológica y sana. Hay muchas personas pueden pensar que eso es muy duro, muy muy intransigente a veces incluso, ¿no? Pero hay formatos que pueden ser más hedonistas, ¿no?, más libres. Y nosotros lo abordamos desde esa perspectiva y las clases se hacen desde una forma no jerárquica, ¿no? Siempre asamblearia. Evidentemente, sí, ¿no? Están los conocimientos de
sí, míos, que tú tienes como cocinera.
Pero,
sí.
Pero se hace un trabajo desde un ámbito mucho más global, ¿no? Se trabaja desde el amor, se trabaja desde la comunicación, ¿no? Y no solamente trabajamos con la alimentación, ¿no? Trabajamos con los sentimientos, ¿no? Y las emociones. Entonces, tú puedes tener preparada una clase, pero a lo mejor de golpe hay una situación de tristeza o de emoción, alegría y tal, y se transforma completamente la clase, ¿no? Mm. Y se trata de eso, de no crear rigideces. En el momento que no creas rigideces, las cosas surgen mucho mejor, ¿no? Y yo creo que llevamos 5 años con Nicosia, por ejemplo, y yo veo atrás, miro hacia atrás, ¿no? Y este es, bueno, y esta clase la hemos hecho entre todos, ¿no? Y hay mucha gente y todos nosotros nos hemos transformado en ese desarrollo, ¿no? De cómo comer, ¿no? Comer también son las palabras, ¿no? Y lo que das, ¿no? A la gente. Entonces está todo muy,
sí,
muy unido.
La comida cuando tú haces los cursos no es solamente, claro, la culminación es sentarse a comer.
Sí, sí.
Que además siempre invitáis a gente. Es como aquí en Lunario.
Sí.
Allí en los talleres de con Radio Nicosia, por ejemplo, también siempre sí. Llegan invitados.
Hay artistas invitados que además saben que a las 2 de la tarde nos ponemos a comer y entonces aparecen.
Misteriosamente.
Casualmente.
Aparecen. Yo soy una de ellas.
Sí, tú eres una de ellas, sí. De vez en cuando apareces. Tú y Paco. Paco y, Chino.
Sí. Bueno, entonces. Lo que te comentaba, que no solamente es el momento de sentarse a comer, sino también todo el proceso de elaboración, uh-huh. Que sí, que no solamente se cocina, sino se habla.
Exacto.
Se hablan de muchas cosas que no siempre giran en torno a la comida, sino también eso, todo es la comunicación y la interacción que tiene lugar en ese momento.
Sí.
Y que desarrollo, ¿no? Para
totalmente. Y ya
conexión.
Te digo, y hablamos de mil cosas, ¿no? Mil cosas, pero claro, estamos dentro de unas maneras, ¿no? Se trabaja desde muchos ámbitos. E incluso antes de dar clases, como en nuestro espacio tenemos entre 3 horas y media y 4, porque es un espacio sin estrés. O sea, los cursos de Nicosia, por ejemplo, que damos en Casa Carmela, no son de 2 horas ni de 1 hora y media. Es un formato único en el que el estrés, o sea, el estrés de la hora, ¿no? Es decir, tenemos 1 hora y media de clase. Eso es una cosa que ya rompimos desde el inicio, ¿no? Y por eso funciona también, ¿no? A mí me encantaría dedicarme solo a eso.
Sí, es muy natural, muy orgánico. Cada día es diferente. Y sí, ¿no? Si decidís qué vais a hacer,
sí,
qué vais a cocinar.
Lo que ocurre es que en todo mi proceso alimenticio, investigación propia, ¿no? De mi propio cuerpo, ¿no? Porque es un experimento diario, ¿no? Lo que yo trabajo con mi cuerpo y con lo que entra en mi boca para comer, ¿no? Y en estos últimos años, bueno, hace mucho tiempo que yo no como carne, pero el pescado he empezado a dejarlo paulatinamente. Entonces en mis clases toda esa transformación también la pido, ¿no? Es la única cosa que realmente
es una condición tuya.
Es una condición, pero ellos lo entienden, ¿no? Porque es que el año pasado aún trabajábamos con carne, aunque yo no comiese carne, ¿no? Y el año pasado pues ya vi que cortar esqueletos determinados, ¿no? Aunque si fuesen pollos o tal, o patos. Para mí era ya imposible, ¿no? Entonces ese crujir de los huesos para mí es muy delicado, ¿no? Ya no puedo. Y entonces ellos se dan cuenta, lo asumen y evidentemente si hay algún día que a nivel emocional uno quiere recordar, pues como hacía el cordero su padre, porque eso también lo hacemos, ¿no? Trabajamos con la comida emocional, el recuerdo, ¿no? Del ser querido que ya no está, ¿no? Pues lo hacemos. Lo hacemos, pero desde un ámbito...
Con recetas tradicionales,
sí,
además.
Sí, desde un ámbito del respeto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, nuestra tendencia es al vegetarianismo, sí.
Bueno, tu tendencia.
Sí. Las de ellos, mucha gente sí ha cambiado mucho la alimentación. De hecho, muchos ya comen un 50%, unos cuantos comen un 50-40% crudo. porque hay una base de la alimentación, al comer crudo hay una desintoxicación.
Claro.
Entonces son personas que, pero no solamente ellos, aunque ellos tomen medicación, hay mucha gente que bebe alcohol o...
Bueno, y comemos la alimentación, comemos, ya que comemos, hay muchas
toxinas. Sí, prefabricado, toxinas, claro. Y tal. Entonces comer crudo ayuda mucho a desintoxicar. Entonces sí que ha habido un cambio considerable para alguno de ellos con el tema de la alimentación. Y bueno, esto también, esta idea, llevo intentándola transmitir en el barrio del Raval también. Entonces, en el barrio del Raval colaboro...
Es un hueso duro, este sí.
No,
este sí que es duro.
No es duro, es duro un poquillo, porque siempre cuando se hacen paellas populares a nivel social, ¿no? Paellas o fideuás, ¿no? Veganas, porque es ahí sí que yo ya el tema vegetarismo ya me pongo más dura y ya voy directamente al activismo alimentario puro y duro, ¿no? Y entonces intento que si hacemos algo social, pues la gente se acostumbre, pues que se puede comer sí, sin necesidad de carne ni pescado, ¿no?
Y rico, sí, rico, y sabroso.
Y claro, y gastar menos energía, ¿no? Como decía Marshall Salins, ¿no? El antropólogo, pues mira... vamos a consumir menos energía, ¿no? Y así salvaremos un poquito más al mundo, ¿no? De alguna forma, el tema de la alimentación en ese sentido es fundamental.
Pero en las asambleas te piden carne siempre.
Bueno, normalmente en las fiestas del barrio del Raval, que colaboro desde hace 4 años, siempre intento hacer una fideuá de marisco para que la gente se calme un poco, ¿no? Porque llevan todo el año pues soportando pues las fideuás veganas, ¿no?
Y que todo el mundo esté contento, ¿no?
Sí,
finalmente.
Pero en realidad la idea es otra. La idea es que la gente se acostumbre a que existe la comida generosa, hedonista también, ¿por qué no decirlo? Que no necesariamente debe llevar pescado o carne, ¿no? Es eso.
Vale. ¿Me escucháis un poco?
Ah, sí.
Sí, sí. Que no estuvieras.
Pues, como estáis embebidas en la conversa, pues ahora os pongo un poco de música. Bueno, aquí no sabe.
Bye, Dari. Yo sé.
こういう仕事を一度してみたかったの。
力仕事なんですよ。
ずっと作ってきたのよ、もう50年も。これちょっと食べてみて。
何ですか。
Grabado, ¿eh? Te he grabado. Ay, no sé, no sabía qué era. ¿Qué? ¿Lo has reconocido?
¿Yo?
Sí.
Hombre, ¿cómo no lo voy a reconocer?
A ver, venga, ¿de qué se trataba?
Bueno, una pastelería en Tokio, quizás.
Sí, la pastelería en Tokio.
Bueno,
algo
una
que
de...
tiene que ver contigo, ¿no?
Sí, es una de, bueno, una película muy interesante, ¿no? En la que me emociona, ¿no? Porque mezcla varias cosas, ¿no? En mi vida, ¿no? Una es la pastelería, ¿no? Y otra son, bueno, es Japón, ¿no? Y la simbología, ¿no? De los cerezos en flor, ¿no? Y lo que significa también para el arte marcial que practico, ¿no? Que es el aikido.
De verdad.
Y el umeboshi.
¿Lo practicas tú solita?
Lo practico en el dojo de mis senseis, con vosotras.
Gracias.
No lo quería confesar.
Ahora que le estamos haciendo una publicidad al dojo de
sí, el otro día también. Sí. Que vino Micaela también.
Sí, a Micaela sí, también. Sí. Ah,
que también.
Mira, Micaela Nicosia. Micaela, te mencionamos, por cierto.
Claro, porque tú fuiste la que nos llevaste al dojo a las tres, a Micaela, a Lupe y a mí.
Uh-huh. Sí, es que yo soy adicta al dojo desde hace mucho tiempo. Es básico también.
Es, ¿no?, una buena adicción, mejor que la de la pastelería.
Sí, bueno, la pastelería sana también es una buena adicción, ¿eh? Se puede comer sano, con, bueno, no exagerando, ¿no? Pero sí, el arte marcial, el aikido, para mí ha sido muy importante, porque te enraiza, ¿no? Y viendo tantas situaciones, ¿no?, como las que estamos viviendo desde hace años y, bueno, cada día, ¿no?, el día a día, que cada vez más duro, ¿no?, por este sistema, ¿no?, que nos estruja, ¿no?, a todos los niveles. Pues creo que enraizarse de esa forma a través de un arte marcial basado en la paz y la lucha desde una perspectiva de encontrarte con el otro para dialogar, ¿no?, y no para confrontarte, creo que es interesante, ¿no?, para transformar esta sociedad también, ¿no?, verlo desde un ámbito no violento.
O sea, que realmente tú, toda tú eres un proceso transformador y transformante, ¿no?
Sí,
todo
bueno.
Lo que, en todas tus dedicaciones, aficiones, en trabajo, hobbies.
Sí, es que para mí el vivir cotidianamente entra dentro de, como os he dicho, ¿no?, de una manera, ¿no? Es una manera que hace muchos años no sabía que existía, ¿no? Fueron varios maestros míos que me ayudaron a verlo, ¿no? Y ahora quiero nombrarlos, ¿no? Alexa y Joaquín para mí fueron muy importantes. Ahora no están aquí, ¿no? Murieron muy jóvenes, pero me dieron la base, ¿no?, de que la vida que había que lucharla desde muchos ámbitos, no solamente con la rabia o la crítica y la destrucción, ¿no?, o la autodestrucción, ¿no?, sino desde la creatividad y la construcción, ¿no?
El otro día estaba Micaela con nosotras y nos decía que ella, a partir de una crisis vital que tuvo, se topó con el arte como fórmula para, uh-huh, digamos, para enfrentarse a la vida sin miedo, uh-huh, e intentar probar un poco de todo.
Va por ahí,
¿va
sí?
Por ahí.
Pero yo, una de las cosas que siempre digo es que si yo no hubiese venido a Barcelona, quizás, posiblemente, muchas veces lo digo a ellos, a lo mejor estaría encerrada también en una cárcel psiquiátrica, ¿no? No sé, lo pongo en duda, ¿no? Porque nunca se sabe hasta qué punto uno tiene la fuerza, ¿no?, de luchar, ¿no? Aunque sea en un ámbito árido como era para mí en esos momentos Lleida, ¿no? O Balaguer, aún peor. Pero Barcelona a mí me ha servido mucho porque he encontrado a muchos locos como yo que estamos viviendo de una manera con colores, ¿no? Es decir, claro, eso es lo importante, ¿no? El poder transformarse desde el color, ¿no? Y sabiendo que hay una realidad muy dura, ¿no?, y que hay que transformarla, ¿no?, pero siempre desde la creatividad y el no estar enrabiado continuamente. Evidentemente es necesario enrabiarse, ¿no?, cuando hay que enrabiarse, pero no estar echando basura todo el rato, ¿no?, victimizándose, quiero decir. Y en ese sentido, pues creo que una de las prácticas que yo desarrollo, que sea a través del aikido, pues te ayuda bastante, ¿no? Te ayuda, creo que bastante, a tirar para adelante, ¿no?, y a enraizarte, ¿no?, y a tener serenidad, ¿no?, cuando hay conflicto.
Enraizarte y a volar.
Evidentemente volar, muy alto.
Uh-huh. Y a perder el miedo.
Sí, porque nosotros practicamos una manera, ¿no?, que, bueno, nosotros cuando caemos, cuando hacemos una voltereta, ¿no?, y entramos en contacto absoluto con el aire, ¿no?, no hay un... En un principio sí que hay un contacto directo con la tierra y las manos, pero ahí hay un momento en que ya pierdes el miedo, ¿no? Entonces, hacer una voltereta significa estar en el aire, ¿no? Y de golpe es la vida, ¿no? Es el círculo, ¿no?, de la vida. Y cuando caes al suelo es la muerte, ¿no? Es el simbolismo del budo y del aikido. Y luego te vuelves a levantar rápidamente, ¿no? El volver a resucitar, ¿no? como ¿no? Como la transformación del escorpio, ¿no? Que se transforma y vuelve a nacer, ¿no? El símbolo, por ejemplo, de la carta del tarot de la muerte, ¿no? Que realmente no es muerte, sino es transformación vital, ¿no? Y eso está acompañado diariamente, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, hostia, algo tiene que morir en mí y tiene que crecer algo más, ¿no? Nuevo. Y para eso es importante, ¿no? Trabajar diariamente, físicamente, con tu cuerpo y con tu mente. Yo critico bastante las personas que no practican un arte marcial o un... No es que lo critique, perdona, es que yo siempre animo, mejor dicho, animo a que la gente practique a algo que está relacionado con el cuerpo. No quiero hablar de un deporte, de competición ni nada de esto, ¿no? Porque el Aikido, por ejemplo, no compite nunca. No es como otras artes marciales. Pero yo siempre animo a la gente, ¿no? Que la mente tiene que ir acompañada de un esfuerzo físico para estar en pleno equilibrio, ¿no? Y creo que eso va muy bien.
Bueno, es lo que comentabas de enraizarse, ¿no?
Evidentemente.
Necesitamos también una conexión con nuestro corpóreo, ¿no? A veces estamos muy desconectados.
Estamos desconectados y con la naturaleza también.
Exacto.
Vivimos en una ciudad que yo adoro, Barcelona, pero...
Es adorable, bueno, pero también
es muy hostil, es estresante y aparte no tiene la naturaleza, ¿no? Y hay que estar en contacto también con eso, ¿no? Y la tenemos cerca.
Yo aprovecho, sí que estoy en contacto con la playa.
Con la playa, sí, o irse a Collserola o Paicar, cualquier sitio, ¿no?
Cosa para salir de la ciudad.
Sí.
Y del barrio, que a ti te encanta salir del barrio.
Claro. No me cuesta mucho. Es como un embudo.
Solo sale para ir a Lleida.
Sí, no, sí que sale.
Sabes el camino para Renfe y... Pero bueno, son anécdotas.
Son anécdotas.
Una de las cosas también que hablas, porque cuando hablas dices muchas cosas, claro, y está tu discurso está lleno de simbología. Uh-huh. A mí me gusta mucho escucharte porque en cierto modo es como escuchar cuentos, ¿no? Tengo la sensación... ¡Ay, Dios, Lu! Que no se me escucha el micro. ¡Qué Dios!
Es que como estás bailando.
Es que parece...
derecha con el micro.
Porque
pues,
soy muy nerviosa.
Es que ¿sabéis qué pasa? Que parece que estemos comiéndonos un ¿os imagináis?
Hay
un chupachú gigante. Entonces estamos bien pegados aquí.
No hace falta estar tan pegados, pero no moverse no, así. Ah, porque
vale.
Entonces hacéis una cosa muy rara en la gráfica,
vale.
Que luego yo no hago nada en el sonido, no tengo ni idea de cómo ecualizarlo. Así que...
Bueno, lo que te decía es que cuando hablas, a mí me da la sensación que tienes como, lo que decía, ¿no? Una mirada como de niña también, ¿no? De curiosidad, de estar abierta a descubrir. Y cuando hablas, hablas de esos arquetipos, por ejemplo, hablas de las cartas, uh-huh. de muchas cosas que te acompañan constantemente,
sí.
Y que dices sobre la marcha y que todo, bueno, las que te conocemos sabemos de qué hablas o no nos resuenan esas cosas, pero que hay mucha gente que le parecerá raro. ¿Y por qué esa simbología? ¿Por qué te acompañan todas esas
bueno,
símbolos?
¿Sabes? Voy a explicar algo que para mí es muy importante. Yo hace muchos años, cuando no creía en la vida, ¿no? Y no creía en nada lo que estoy diciendo ahora, porque ni tenía ni idea de que esto podía ser así, ¿no? Hubieron dos personas que ya las he nombrado que me ayudaron a verlo, ¿no? Y estas personas era Joaquín, un gran astrólogo, que ahora está muerto, y Alexa, una gran maga, ¿no? Y ambos, juntos, me ayudaron a ver que la vida era otra cosa. Entonces, a través de ellos conocí otras personas, entre ellas una gran tarotista, Lola y Medium, en la que me ha acompañado y me acompaña, porque ella sí que está viva aún. Y bueno, ellas me ayudaron mucho a ver que el mundo era magia también, ¿no? Que la vida cotidiana podía ser magia y tú podías hacer magia con eso. Pero magia tranquilamente, o sea, no estamos hablando de magia así con polvos mágicos ni rompiendo rompiendo cristales y abriendo en canal a una rana, ¿no? Sino algo mucho más sencillo, ¿no? Que era observar la naturaleza a través de los arquetipos, ¿no? Que pueden ser la astrología o pueden ser el tarot o puede ser pues Alexa tenía una peluquería, ¿no? Y cortaba el pelo a toda la calle del Carmen y a toda Valérida. Mujeres que no tenían dinero y veían que ella veía que no tenían dinero y veía que iban mal las viejecitas, las sentaba y les cortaba el pelo gratis. O sea, no quería ver a nadie mal puesto, ¿no? En la vida. Entonces, ella hacía esto, ¿no? Eso es magia. Entonces, ellos, con su vida cotidiana, me enseñaron que eso puede transformar a un montón de gente. Entonces, eso es algo tan bello y que no puedo dejar de utilizar los arquetipos, ni puedo dejar de utilizar la simbología, sobre todo astrológica y de tarot, porque es como si fuesen parte de mí, ¿no?
Sí, sí, lo llevas muy interiorizado, sí.
¿Me dejáis que te dedique una canción?
Sí, claro. Pues allá.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro,
adoro,
adoro, adoro, y ese brillo de tu sol,
¡olé!
El dulce que hay en tu labio rojo. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Y
me muero
por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro,
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 yo te adoro,
yo te adoro,
yo a ti te adoro,
yo a ti te adoro,
yo te adoro,
yo te adoro,
yo a ti te adoro.
¿Con qué propósito? Por favor, explícalo.
Estás ya en el aire. ¿Con qué propósito? Estás, pero vamos, reguete en el aire. ¿Qué me querías contar?
¿Yo?
Sí.
No, que porque has puesto la canción, que se lo comentaron.
Porque ella conoce este grupo y se llama como su espacio.
Sí.
¿cómo se llaman?
Casa Carmela, sí.
No, tu espacio se llama Casa Carmela.
Ellos se llaman Carmela.
De la Carmela.
De la Carmela, sí. Pero tú, el nombre...
Y el tema es un clásico, es el adoro...
Por eso.
Bueno, porque está. No, está porque es una,
muy preparado.
Un personaje, no, no, nada preparado, pero mira, es un personaje adorable.
Sí, sí, sí.
Qué gracioso. Bueno, también tengo una parte muy oscura también,
¿Dónde?
Que la estoy limpiando ahí un poquillo, pero...
¿Y qué utilizas para limpiar tu parte oscura?
Pues... bueno, replanteamiento, autocrítica... Y bueno, muchas veces, a veces me tengo que mosquear y luego desmosquearme para pedir disculpas, ¿no? Y perdón, porque a veces me paso, como todos, ¿no?
Bueno, nos pasamos todos, ¿no?
Sí.
¿Quieres mandar algún mensaje a alguien?
No. Ya está no, creo que ya está todo un poco, creo que ya lo tengo un poco todo zanjado. Pero sí,
¿no?
Sí, bueno. Creo que en su sitio, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo escondido que hay que arreglar, siempre. Pero bueno... Sí, estos me gustaron porque los vi hace poco, hace 2 o 3 meses que los vi actuando en el Raval, por casualidad, los escuché y...
No te vayas al micro. Que te...
Y entramos con un amigo y estuvo muy chulo, la verdad. Cantan muy bien ellos dos. Bueno, uno toca y la chica canta.
En este caso han cantado los dos. Tanto
ay, él también canta, pero no... Ah, sí, pero canta muy poco él. Él toca más la guitarra. Y nada.
¿Y qué recomendaciones harías para tener una alimentación saludable? Ya que el tema central y tú eres
bueno,
más especialista.
Bueno, ante todo debo decir una cosa. Desde hace tiempo... hay una obcecación también por parte de mucha gente con el tema de la alimentación que yo no comparto, ¿no? Como por ejemplo hay una línea muy estricta también, ¿no? Que tampoco comparto, ¿no? Todo lo que sea estricto o que tenga que ser así porque sí me da repelús, ¿no? O sea, todas estas dietas estrictas que no dejan respirar, ¿no? Eso, sobre todo. Lo primero de todo, diría a la gente que ese tipo de dietas no les hiciesen caso, ¿no?
Bueno, además uno de los temas que tú también has trabajado ha sido técnico, los trastornos alimentarios.
Sí, 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 sí.
Que además con todas estas dietas tan restrictivas...
Provocan.
Yo creo que, exacto, sí, no sé si no provocan, desde luego agravan y...
Agravan y provocan, sí, sí, es una obsesión, es que esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamar? Esa necesidad de consumo ilimitado también se traslada a la alimentación, ¿no? Esta vorágine del capitalismo también llega a la alimentación, ¿no?
Sí, sí, de alguna manera.
Entonces, cada vez está más patente, ¿no? Y yo trabajo con adolescentes y cada vez me doy más cuenta, ¿no? De hecho, mis próximos proyectos están relacionados hacia los niños y los adolescentes. Cada vez más veo desfases muy grandes, ¿no? Que es el consumo ilimitado. Además, al adolescente, como tiene esa tendencia a transgredir y transgrede lo prohibido, generalmente transgrede en drogas, ¿no? Pero es que la alimentación también se puede convertir en una droga, ¿no? Entonces, sí. yo estoy conociendo a chavales de 16, 15, 18 años y bueno, hay casos graves, ¿no? Personas que están consumiendo a lo mejor 3 litros de gaseosas diarias, ¿no? Por no decir una marca horrible que no pienso decir, pero para no hacer incluso publicidad, pero ya me imagino que ya sabéis todos de qué hablo. Pero si tú te haces un análisis, le haces un análisis diario, ¿no? De lo que come, si solo te centras en la bebida que come gaseosa, ya con eso está reduciendo en azúcares un 50% de lo que está comiendo al día, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Poder trabajar con ellos desde
además,
un ámbito.
Eso te cansa, ¿no? Tantos azúcares te cansan.
Sí, totalmente. Además afectan al cerebro, ¿no? Te activan, te y además te crea una adicción, ¿no? Cuanto más azúcar comes, más quieres, ¿no? Y no te deja vivir, ¿no? Entonces, y además bueno, es una la gran droga del siglo 20, 21, estamos hablando de las tres drogas más chungas, ¿no? Y sobre todo es el azúcar blanco, la leche blanca sin, bueno, pasteurizada y no tratada ecológicamente y las harinas blancas no ecológicas, incluso las ecológicas diría. Pero bueno.
¿Y por qué podríamos sustituirlo?
Bueno, hay muchas maneras, pero siempre teniendo en cuenta que sean cercanas a nosotros, que no sean del quinto coño, porque siempre estamos igual, ¿no? Intentando buscar alimentación que está en otros países, ¿no? En
Perú. Sí, buscando cosas exóticas, ¿no?
Sí, y eso realmente.
Y plastificadas, sobre todo evitar lo plastificado, ¿no?
Y evitar lo plastificado. Todos los productos plastificados llevan azúcar, todos, aunque sean salados, crean adicción.
Bueno,
es lo que
no,
creamos.
Esos son los precocinados.
Sí.
No, estoy hablando, por ejemplo, vale, de verduras que ya venden empaquetadas.
Sí, ¿no? También, o sea, es verdad, los empaquetados. Sí, están los precocinados, que eso sería romper por completo. Y nada más, tampoco es muy complicado, ¿eh? Es comer lo que tienes en tu entorno en las fechas de temporada y no excederte. Y si puedes comer fruta y verdura un poco, no solamente si cocinada, sino también un poco sin cocinar, mucho mejor, porque nuestras enzimas entonces lo agradecerán, nuestras enzimas corporales. Entonces, no es tan complicado alimentarse bien. El problema es hasta qué punto estamos viciados a todo esto, ¿no?
Sí, me imagino, yo pienso en mí, ¿no? Por ejemplo, falta de tiempo, estrés, no sé, ya es cansada, no tienes ganas de cocinar. Pero qué bonito es no dedicarte un ratito, ya sea, yo qué sé, da igual.
Por eso mismo.
Vegano, crudívoro, dedicarte un poco de tiempo a hacer lo que te gusta y sentarte a comer tranquilamente, escuchar música, hablar con.
Yo siempre digo una cosa: que si comiésemos más crudo, no tendríamos tanta necesidad de ir tan rápido, ¿no? Tú tienes en tu nevera pues tu lechuga, tus cuatro vinagretas preparadas y todo cortadito y lo haces en 5 minutos o 10, ¿no?
Sí.
Y luego si tienes tiempo ya en casa, cuando has acabado de trabajar, te cocinas un arrocito o una quinoa, o quinoa con cuidado, ¿eh? Pero bueno, porque estamos utilizando algo que es de otro país, claro, en los que es su base, ¿no? Pero bueno, y siempre intentar buscar lo que es autóctono, lo cercano. Siempre hay recursos. Intentar sacar, porque hay dietas que no tienen yo le llamo dietas ritualizadas, de estas que bueno, para que todo esto funcione, este azúcar es mejor porque es natural y viene de un cactus que viene de México, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Todo esto hay que quitarle importancia.
Sí,
yo
creo que esto es también parte del capitalismo, del consumo.
Totalmente, porque hay un consumo de verdura y cereales ecológicos también que tienen que ver con esto.
Bueno, y de unos productos súper exclusivos,
sí,
que te van a ayudar a no sé
porque
qué.
Porque la
cosa,
idea,
o sea, cuando tienes
la idea acerca, es que no solamente la gente con dinero pueda comer sano y sano, o sea, la idea es que la gran mayoría podamos comer sano, la gran mayoría no, todos podamos comer sano. Lo que pasa que también hay una barrera, ¿no? Sí. Es la publicidad, son los medios de comunicación, son bueno, también son las escuelas también, ¿no? Que esto ya desde pequeñitos deberían aprender los niños cómo se debe comer. Y bueno, ahí está realmente la crítica más grande que le hago a las escuelas nacionales, ¿no? De los comedores que hay y de cómo se les da de comer a los niños, ¿no? Cómo les damos de comer a los niños en general, ¿no?
Yeah.
Ahí sí que soy bastante dura. El hedonismo no existe porque nosotros los estamos contaminando con nuestros vicios, ¿no? Cuando un niño está desintoxicado cuando nace, ¿no? Entonces los vamos intoxicando Les vamos dando el azúcar, el caramelo de Reyes o el...
Por cierto.
Por cierto, que esto el ayuntamiento ya lo podría hacer, los Reyes ya podrían dejar de tirar caramelos.
Un llamamiento al ayuntamiento. Caramelos crudívoros.
No, caramelos
ni veganos.
Bueno, la idea sería tirar unas gominolas que no fuesen azúcar. Bueno, esto me lo invento yo ahora, ¿no? Me lo imagino ahora. Es que la verdad... Es que...
A ver, pero tengamos en cuenta que necesitamos alguna droga, ¿no?
Bueno.
¿Cómo
estamos en tensión ahora.
Comer, o sea, comer chocolate es una droga, o comer en exceso algo es una droga.
Ah, pero eso sí, podríamos hacer las trufas esas tan fantásticas que tú haces.
Esas trufas...
Que no tienen azúcar.
Son crudívoras, claro. Yo estoy enseñando, ahora estoy aprendiendo a hacer cosas como... maravillosas para que los niños pues coman un yogur que no es yogur, que está hecho de chirivía, por ejemplo, con frambuesas, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Utilizar la creatividad para que los demás puedan comer sano, ¿no?
Bueno, proponemos a Carmen para la próxima cabalgata de Reyes.
Vale,
¿cómo? Ahí lo dejamos.
Vamos a ir pasando ya a la última parte del programa. Os pongo un tema de Rebecca Lane que se llama Mujer Lunar, ¿vale?
Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía.
También trabajo.
Pero estás... Esto ha salido, esto está grabado, ¿eh?
Ya lo quitarás.
Ay, qué parto. Ay, que me duele.
A ver. Bueno, menos mal.
A ver.
La tela. Bueno.
Venga, di algo que no voy a quitar.
No, porque tú querías culminar con esta canción de Rebeca Lane.
No, no quería culminar, quería invitar a la fase astrológica de nuestra amiga. Porque como, bueno, ha estado mencionando toda su relación con ¿cómo se llamaban tus...?
Joaquín y Alexa.
Joaquín y Alexia. Pues, y sé que ellos eran astrólogos y bueno, y sé que te has venido al programa con el pronóstico de la luna, no para este día ni esta noche, sino para este mes, porque
sí.
Tuvimos una luna fantástica la semana pasada de la que no pudimos hablar, porque siempre eso nos escapa. No hicimos el pronóstico.
No, es verdad. Dijimos que era menguante.
Pero,
y ahí nos quedamos.
Nos quedamos porque
la fase
estábamos menguante. El día después de la liena, que ya era menguante.
Bueno, sí, yo quiero aclarar una cosita. Este pronóstico viene de la escuela Uber, ¿no? La escuela psicológica, ¿vale? Una escuela que tiene una seriedad de, que no estamos hablando de la astrología. Bueno, claro, hay mucha gente que piensa que la astrología es que puede ser algo como, no sé, tampoco quiero ponerle ningún nombre, pero bueno, a veces está muy mal vista la astrología, ¿no? Pero desde el ámbito, desde la escuela Uber, desde la psicología astrológica, desde la astrología psicológica, perdón, pues...
Pero mal que eres disléxica.
Sí, pues decimos que el día 2 fue el día de la... Fue luna llena en Capricornio, ¿vale? Es importante lo que pasó el día 2 porque la luna en Capricornio marca el perigeo, es el punto más cercano a la Tierra, ¿no? Entonces es una situación interesante. Además actúa en el eje Cáncer-Capricornio y nos ayuda a entender varias cositas, ¿no?
Bueno, ahora mismo no entendemos nada, ¿no? Si no puedes traducir.
Ay, me estoy explicando demasiado.
Claro, no, o sea, los términos astrológicos están bien, pero ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que esta es una luna que nos va a ayudar a... nos exige a que antes de crecer, ¿no?
Sí.
Debemos transformar antiguas memorias emocionales. Tenemos que pensar, analizar el pasado, ¿no? Uh-huh. Intentar renovarlo para poder transformarlo, ¿no? Entonces es importante ir hacia atrás, ¿no? Y refrescar cosas que ocurrieron y que ahora en estos momentos pueden ayudarte, como es una luna que dura, son 28 días, ¿no? Es todo este mes, ¿no? Nos puede ayudar, ¿no? A ver más claramente, ¿no? Esas partes del pasado, ¿no? Que debemos retomar, redescribir uh-huh. y volverlo a transformar, ¿no? Vale. También es una luna que nos ayuda a poder ver los nuevos valores personales y sociales que están surgiendo. Entonces, hay que aprovecharla para eso, ¿no? Para poder ver qué es lo que está saliendo de nosotros mismos, qué es lo próximo, lo innovador que puede salir y también a nivel social, ¿no?
Y proyectarlo.
Y proyectarlo. Nos ayuda. Realmente los días más fuertes de la luna son los 3 días anteriores a la luna llena y 3 días posteriores a la luna llena, ¿no? Luego se va volviendo más sutil y más delicado y más frágil, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los días de más trabajo deben hacerse 3 días antes y después de la luna llena. Ahora estamos en luna...
En fase relax.
En luna... Estamos en luna...
Estamos en luna...
En menguante, ¿no? Entonces, claro. También es una luna... con un potencial para construir nuevas realidades, afines a nuestras realidades. O sea, nosotras podemos, nos puede ayudar mucho a crear esas realidades que queremos desarrollar. O sea, que es una luna potente la de Capricornio.
La energía, entonces, parece.
Sí, sí, además Capricornio es el ¿no? El que va por un camino recto, ¿no? Y aunque se encuentre rocas, subir a la montaña, ¿no? Este es la simbología de Capricornio, ¿no? es el, ¿no? Es el que va hacia la montaña y que nadie lo para, ¿no? Aunque vayan lento.
Muy bien. Interesante, ¿no? Por fin tenemos una buena predicción lunar.
No, pero si yo os he escuchado, ya habéis hecho predicciones interesantes, ¿eh?
Sí, bueno, pero erróneas casi todos los meses.
A veces nos equivocamos porque leemos en páginas que no deberían ser.
Bueno, pero mientras leáis y tengáis capacidad crítica, está bien, ¿no?
Bueno, cerramos.
Sí, cierra. Perdona, es que me estoy encontrando un poco mal, por eso sí que vamos a cerrar rápido.
Bien, pues Carmen, muchas gracias por venir, por ser nuestra madrina, porque además, aunque la gente no lo sepa, pero grabamos el primer programa piloto contigo y tú fuiste la primera que creíste en nosotros. Así que nada, y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotras y gracias por este programa, porque se tiene en cuenta a todos, ¿no? Es interesante eso también, ¿no?
Sí, hombre, que tenemos en cuenta las voces
a todos.
Del que sea, del que
claro,
quiera venir.
Las voces del que quiera venir, está bien eso.
Bueno, la próxima vez vendrá Francesc, que está acompañándonos en el programa, haciendo unas fotos y cosas de estas, y nos está haciendo señales de muerte o ¿cómo es eso? Bueno, gracias Carmen, sabes que para nosotros eres una gran sensei.
Gracias, sí. aún no lo soy.
Pero te queda poco, ¿eh? ¿Cuándo pasamos grado?
Bueno, eso no sabemos aún.
Pero aventuramos que este año
sí,
hacemos una gran
toda la pinta.
Fiesta. A ver, sí, podemos ir subiendo nuestra cuña de salida. Estamos en Contrabanda FM en el 91.4 del dial. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Nos vemos la semana que viene.
La luna, porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Más puro.